Gloria a Dios. Amén. Thank you, Angel. That was awesome. Thank you, George. Amén. Estuvo muy bonito. Gracias. Gloria al Señor. Muy bien. Buenas tardes, Iglesia Esperanza. Que Dios le bendiga a todos. Una vez más estamos aquí listos para traer la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes ahí en sus hogares están listos para escuchar la palabra que Dios va a traer, o el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios. Quiero, hermanos, ahí en sus casas, que se unan conmigo. Vamos a hacer una oración. Ustedes saben todo lo que ha estado pasando estas últimas dos semanas aquí en el país, aquí en la ciudad, en el estado. Vamos a orar para que Dios se glorifique en esta situación. Y que Dios se glorifique, hermanos amados. Vamos a orar por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por su gabinete, por todos los que están, hermanos, tratando, ¿verdad?, de solucionar esta situación. Así que nosotros como iglesia podemos hacer mucho. La oración es muy poderosa. La oración, hermanos, se mueve de una manera grande, maravillosa. Así que les animo, hermanos, ahí donde está en su casa, si puede doblar rodilla, hágalo, o si no, incline su rostro, y vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de esta situación que está pasando en nuestra nación. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti, Padre, para darte gracias. Sabemos que tú eres soberano, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, y un siervo tuyo, el rey Josafat, dijo: Señor, no está en tu mano tal poder. Tú tienes poder para ayudarnos en esa situación, y nosotros como iglesia clamamos a ti. Clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, pidiendo que te glorifiques. Señor, protege a los diferentes departamentos que están trabajando para mantener la paz en el país, en nuestra ciudad. El Departamento de Policía de Los Ángeles, Señor, el Departamento del Alguacil, la Guardia Nacional, todos aquellos que están trabajando, Dios mío, mujeres y hombres que han sido llamados a estar allí, te rogamos que te glorifiques en sus vidas. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Asimismo, Padre, todos aquellos que están protestando por esta injusticia que se hizo, Señor, nosotros estamos a favor de la justicia. Nosotros creemos, Padre, de que esa familia que perdió a esta persona, Señor, a este varón, fue algo injusto. Nosotros lo creemos y te pedimos por esa familia, Señor, que tuvo esa pérdida grande en este varón. Te rogamos, Padre, por toda nuestra nación. Te rogamos que te glorifiques, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Bendito sea Dios. Miren, hermanos, atrás de tenemos unas tomas tremendas. Tenemos un sonido maravilloso. En español llamamos a una persona que se encarga de hacer muchas cosas, le llamamos el hombre orquesta. En inglés decimos one man show. Joel, puedes venir corriendo, mijo. Yo quiero que los hermanos que nos están mirando, muchos de ustedes, les esperanza, conoce al pastor Joel, un joven dinámico, un joven que trabaja incansablemente. Él es el responsable, él es el encargado, él es el que está haciendo que esta transmisión llegue a su casa a través de estas tomas con la cámara y el audio. Así que quiero que vengas, Joel. Te van a conocer en México también. Quiero presentarles al pastor Joel Palomera. Quiero que ven, mijo, párate aquí conmigo cuando puedas. Y quiero presentarles a Joel. Él es el responsable, el one man show, es el hombre orquesta. Dios te bendiga, Joel. Gracias por toda tu ayuda, gracias por tu trabajo arduo y tu incansable presencia aquí en la iglesia. Gracias, Joel. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. El pastor Joel. Bien, hermanos, en esta tarde quiero hablar de un tema que está muy pronto a suceder conforme las señales que estamos mirando. Hermanos amados, voy a hablar en esta tarde acerca de un tema. Mi sermón lleva por título El arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia. Ese es el título de mi mensaje. Muchos se refieren a este acontecimiento como el rapto de la iglesia, que viene siendo casi parecido. La palabra rapto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, pero sí se encuentra referente a este acontecimiento de la iglesia. Me refiero al rapto de la iglesia, no se encuentra, pero el arrebatamiento, la palabra arrebatamiento, sí se menciona aquí en la palabra de Dios. Y tengo como base para mi mensaje, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ese va a ser mi escritura base para seguir adelante con esta predicación. Primera tesalonicenses, ¿cuántos tienen sus Biblias ahí en su casa, hermanos, listas? Tenga su Biblia, aprenda a manejar su Biblia, tenga este libro siempre a la mano, la santa palabra de Dios. Y digo esto, hermano, con todo respeto para todos, si usted tiene su Biblia en su celular, me da mucho gusto, pero yo prefiero que use este libro, la palabra de Dios. Compre muchas Biblias, téngalas en su casa para cuando la internet no esté sirviendo, cuando su teléfono se descargue o cuando no pueda usar su teléfono, este libro nunca va a fallar. Así que, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 13 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Acuérdese el título de mi mensaje, el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que murieron con la esperanza en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire esto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos juntamente en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto va a ser algo maravilloso, hermanos. Un acontecimiento que está a punto de suceder. Las señales que estamos mirando nos indican claramente. Muchos hermanos piensan, y yo respeto, hermanos, su opinión, muchos hermanos, muchos pastores creen que la iglesia se iba a pasar por la gran tribulación, pero conforme la palabra de Dios, conforme lo que estamos mirando, conforme estos versículos y muchos más que están en la Biblia, hermanos, Dios no va a permitir que su iglesia pase por esa prueba, como lo vamos a mirar más adelante. Si hemos mirado cómo Dios advirtió a Noé, Noé era un hombre que amaba a Dios, un hombre justo, un hombre recto, un hombre, hermanos amados, que amaba a Dios con todo su corazón. Dios le advirtió: ¿sabes qué, Noé? Voy a destruir todo lo que he creado, voy a traer un diluvio. Y le dijo: hazte un arca en la cual salvarás tú y tu esposa, tus tres hijos y tus tres nueras se salvarán, y algunos animalitos que yo te voy a decir. Hermano, Dios no permitió que Noé pasara por ese juicio. Génesis 19, miramos cómo Dios, atendiendo a la oración de Abraham, sacó a Lot y a su esposa y a sus hijas, los sacó de la ciudad para que no perecieran con el fuego que iba a llover del cielo. Así Dios no va a permitir que su iglesia, la iglesia se compone de hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, viejos, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que han recibido ese regalo que Dios nos dio a través de Jesús su Hijo, todos aquellos que hemos abrazado esa salvación, esa promesa, que hemos creído que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y le hemos recibido y vivimos sirviéndole, vivimos, hermanos, en constante oración, leyendo su palabra, trabajando para Él, somos la iglesia. Y Jesús, hermano amado, va a venir por su iglesia, para llevársela con Él, para estar con, para siempre con Él. Nos vamos a reunir, como acabamos de leer, en las nubes. Todos los hermanos que murieron en Cristo, los que murieron en Cristo están en el paraíso, pero se van a unir a sus cuerpos, hermanos amados, van a salir de los sepulcros, y después nosotros, los que vivamos, si nos toca estar vivos en ese momento, vamos en un abrir, cerrar de ojos a ser arrebatados, y hermanos, vamos a reunirnos con Jesús en las nubes. Imagínense qué maravilloso va a ser eso. Miles y millones de creyentes de toda nacionalidad, de todo color, vamos a estar en las nubes allí listos, porque Jesús nos va a estar esperando para irnos con el Señor. El Espíritu Santo será levantado juntamente con la iglesia, hermanos amados, y el escenario quedará listo para el anticristo y para todo lo que va a suceder. Jesús no va a permitir que su iglesia pase por esta situación. Así que, hermano, esté listo, estemos listos. Vamos a mirar mi punto número uno. Punto número uno es la venida inesperada de Cristo. Me gusta, hermanos, usar mucha escritura. Si usted pone atención a mis predicaciones, uso mucha escritura. Yo no soy un hombre muy elocuente para hablar. No tengo un vocabulario muy florido, muy extenso. De hecho, yo les he contado, mis amados hermanos, desde niño yo tuve problemas para hablar. Yo tenía problemas, era muy tartamudo. Nací con ese complejo. Me recuerdo en la escuela, yo estudié en Guadalajara, ahí nací, hermanos, en la ciudad de Guadalajara. Fui a dos escuelas, a la iglesia de Santa Elena Alcalde y la iglesia José Palomar, cerca de mi casa. Y allí me recuerdo, hermanos, en la escuela José Palomar, cuando salíamos al recreo, ya era un joven o un adolescente que siempre se sentaba en una esquina del patio de la escuela y observaba a todos mis compañeros corriendo, todos los muchachos de las otras clases corriendo, los miraba jugando, unos básquetbol, otros fútbol, otros voleibol. Estaba yo sentado, hermanos, y me decían, vente a jugar, Jorge. Ven. Yo decía, no, gracias, estoy bien, porque tenía problemas para hablar, no me entendían. Algunos tenían misericordia y me decían, no te preocupes. Otros se burlaban. Y nací con ese complejo. Nunca, hermanos amados, me imaginé que Dios en su misericordia me iba a llamar a predicar la palabra de Dios. Y ahora que cuando miro las predicaciones, Joel, cuando miro los videos, me quedo sorprendido. Hasta yo digo, Dios mío, si se me entiende lo que estoy hablando. Ese milagro lo hizo Dios, hermanos amados. Yo doy gloria a Jesucristo por su misericordia. Me recuerdo muy bien la vez que Él me llamó, una de las muchas veces que Él me llamó a predicar. Perdón, estaba en la iglesia, estaba solo, estaba hincado orando a Dios. Me gustaba ayunar mucho, todavía me gusta ayunar. Y estaba ayunando, estaba hincado en la iglesia. Cuando de repente, hermanos, mi alma, mi espíritu se salió de mi cuerpo, yo miré mi cuerpo ahí que se quedó hincado, y hermano amado, me paré y me vine atrás del púlpito. Me paré aquí, sorprendido, mirando mi cuerpo ahí, y de repente, hermano, sentí una presencia maravillosa a un lado mío, y me dijo, predica. Yo estaba en mis cinco sentidos, mis amados hermanos, y yo sabía que la iglesia estaba vacía. Y yo le dije así, ¿y qué voy a predicar? Extendí mi mano así. Y yo sentí, hermanos, cuando hice así, sentí el muslo de la persona que estaba conmigo. Y, Señor, ¿qué voy a predicar? La iglesia está vacía. Y me dieron un micrófono. En aquellos tiempos, al final, en los 80, se usaba una esponjita que se le ponía al micrófono. Yo sentí esa esponjita que tocó mis labios y me dijo la segunda vez, predica. Y yo empecé a predicar, hermanos, como loco, con la iglesia vacía. Cuando estaba predicando yo, oí que alguien iba a abrir la puerta y dije, van a pensar que estoy loco, que estoy hablando solo. Y brinqué, hermanos, para bajarme del púlpito y entré a mi cuerpo y me levanté y miré. Había sido una experiencia maravillosa. Ahí entendí que Dios me estaba llamando, hermanos. Así que yo dije, Señor, pues yo soy tartamudo, por a ver cómo le vas a hacer, tú me vas a ayudar, pero yo voy a obedecer. Y empezó, hermanos amados. Por eso, si usted mira que yo uso mucha palabra de Dios, gloria al Señor para siempre, es más elocuente la palabra de Dios que yo. Así que uso mucha Biblia. Mi primer punto, la venida inesperada de Cristo. Algo inesperado, algo que no se espera, algo que va a suceder en cualquier momento y que no tenemos idea. Esta situación que estamos viviendo de esta pandemia, del coronavirus, nadie la esperábamos. Fue algo inesperado que nos tiene en una situación terrible a nivel mundial. Esto que sucedió en este país, hermano amado, con lo que usted sabe que sucedió con este varón que mataron, estas protestas, esta situación tremenda, no la esperábamos. Fue algo inesperado. La venida de Cristo, hermanos amados, va a ser algo inesperado. El arrebatamiento de la iglesia va a ser algo que puede suceder en cualquier momento. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 42. Mire lo que la palabra de Dios nos dice allí. Siga con su Biblia, hermano amado, y si no, apunte la cita y la lee después. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 36 a 42. Hablando el Señor Jesucristo. Pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La Biblia nos narra en el capítulo 6 de Génesis que la tierra estaba llena de violencia, que el pensamiento del corazón de los hombres era solamente para mal. Había degeneración, había, hermanos amados, toda clase de maldad. La gente se había olvidado de Dios, pero había un hombre llamado Noé que estaba fiel al Señor. Que no compartía, que no estaba de acuerdo, que no participaba de los actos pecaminosos de esa generación. Él estaba apartado para Dios. Y Dios vino a Noé y le hizo saber sus planes. Iglesia, Dios nos ha hecho saber sus planes. A todo aquel que vive justa y rectamente delante de Dios, Dios hace conocer sus planes. Él nos ha dado a conocer que Él desea, que Él va a venir por su iglesia, se la va a llevar en un momento inesperado. Pero Él, hermanos amados, nos anima, nos da una orden imperativa. Velad, estemos siempre listos. Dice, siguiente versículo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren, hermanos, aquí tenemos dos cosas. ¿Puedes regresar al versículo 41, Joel, por favor? El 40, gracias, Joel. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Muchos estudiosos de la Biblia piensan, bueno, usted y yo como cristianos convivimos, estamos, hermanos amados, trabajando en medio de mucha gente que no ha querido oír el Evangelio, vamos a estar trabajando allí, estamos listos, ¡pam!, vamos a desaparecer y esa persona va a ser dejada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Otros dicen, este es un porcentaje de la iglesia, los creyentes que van a ser salvos. Mitad de la iglesia está preparada, como vamos a mirar más adelante, y mitad de la iglesia no está preparada, no están apercibidos. Uno será tomado y el otro será dejado. Como quiera que sea, mis amados hermanos, debemos estar preparados en lo personal, siempre apercibidos. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Y el siguiente versículo 42, Joel, por favor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, dijo el Señor. Una orden imperativa que nos da el Señor para que estemos preparados. Estemos listos, hermanos, porque el día ni la hora no la sabemos. Estemos preparados, estemos listos para este maravilloso evento que vamos, hermanos, vamos a ser testigos de ese momento. Hermano, yo sueño y yo oro al Señor. Señor, no permitas que yo me quede en ese día. Quiero irme contigo. Qué maravilloso va a ser de un de repente mirarte que vas subiendo, hermano amado, ir en los aires, estar, hermano, llegar a las nubes y mirar tantos hermanos de toda nacionalidad contentos de estar en ese lugar. Va a ser algo maravilloso. Quita todo aquello que puede estorbar que en ese día maravilloso tú seas levantado. Gloria al Señor. La venida inesperada de Cristo va a ser algo, hermanos amados, maravilloso para los que estemos preparados. Va a ser algo aterrorizante para aquellos que no han estado preparados. Decía un joven, un testimonio, hablando del rapto, él siempre traía una cadenita, hermanos, con una imagen colgada, y le decían, quitas esa cadenita, es idolatría, quitas esa cadenita. Hermano, es algo que un testimonio que se dio, yo no tengo nada con aquellos que traen cadenitas o no traen, no se preocupe, solamente una ilustración. Este muchacho decía, no, Cristo va a venir, quita esa cadena, no te vas a ir con el Señor, no, yo no me la quito. Y hermanos, soñó este muchacho, el rapto sucedió, y él se empezó a levantar, junto con todos. Iba subiendo, hermanos amados, de una manera maravillosa. Y cuando llegó al techo de la casa, hermanos, había un clavito saliendo. Y cuando iba subiendo, la cadenita se atoró en ese clavito y no lo dejaba subir. Y se levantó asustado. Y digo, Señor, perdóname, yo no me quiero quedar. La ilustración, la moraleja es, quite todo aquello que le puede estorbar de irse con el Señor. Y no me refiero a una cadenita, hermano amado. Aquello que está, usted sabe que el Espíritu Santo le está moviendo a quitarlo. Gloria al Señor. Mi segundo punto. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo, capítulo número 25. Versículos 1 al 13. Vamos a mirar, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo, capítulo número 25, versículos 1 al 13. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar capítulo 25 de San Mateo. Mi segundo punto, parábola de las 10 vírgenes. Joder, esta pantalla dejó de trabajar. Lo tengo aquí en la Biblia mientras. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Y luego sigue diciendo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Otra vez el Señor dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar, hermanos amados, preparados. La parábola de las 10 vírgenes, hermanos amados, hace un hincapié a todos los creyentes para que estén preparados, para que observen constantemente su propia condición espiritual a la luz de la venida de Cristo. Debemos siempre estar vigilando cómo estamos caminando con el Señor, cómo está nuestra vida espiritual, hermano amado. Porque el Señor va a venir, hermanos, en un momento inesperado y desconocido. Y debemos perseverar en la fe de manera que cuando llegue el día y la hora, seamos recibidos. Que no nos dejemos avergonzados, hermanos amados. Que estemos con el Señor para siempre en la eternidad. Debemos estar preparados, hermanos amados. Mi tercer punto. Jesús no va a dejar que su iglesia pase la gran tribulación. Hermano amado, usted que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted que está viviendo una vida agradable a Dios, usted que lee la Biblia, que la obedece, no quiere decir perfección, hermano amado. A veces nos enojamos, a veces, hermanos, pasan situaciones, pero a lo que me refiero es cuando no pecamos deliberadamente, cuando nos mantenemos sirviendo al Señor, cuando estamos, hermanos amados, constantes, en un clamor constante, en una oración constante, Jesús nunca va, hermano amado, a permitir que aquellos que le aman, aquellos que le sirven, pasen por la prueba que viene sobre la tierra. Mire, en Apocalipsis, aquí hizo un solo versículo, Apocalipsis capítulo número 3, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba hablando a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba, hermanos, en una situación terrible de pecado, en una situación, hermanos, a donde la degeneración estaba saliéndose de los bordes, pero esta iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, que clamaba a Dios, que se mantenía firme, que, hermanos amados, dice, le dijo el Señor, aunque eres débil, no has negado mi palabra. Y aquí, hermano, le dice el Señor a la iglesia, a todos aquellos que están fieles al Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, a los que habitan en la tierra. Dijo el Señor a la iglesia, yo te guardaré. Por cuanto has guardado, dice empezando el versículo, en el primer párrafo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos amados, aquí está hablando el Señor Jesús de la gran tribulación. Jesús va a librar a su iglesia. No vamos a estar aquí. Debemos estar preparados para ese día maravilloso, hermanos amados. Visualícelo, deséelo, sueñe, pero a la vez no se olvide de tener misericordia, de hablarle a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de hablar la palabra de Dios, como predicaba el pastor Rubén esta mañana. Es nuestra responsabilidad como iglesia hablarles a otros del amor de Dios. Y mi último punto, mis amados, iglesia, debemos estar preparados. Jesús dijo, velad, una orden, hermanos, imperiosa, una orden, hermanos amados, que nos dio el Señor, porque Él no desea que nadie se quede así, hermanos. Iglesia, debemos, no es saber si podemos, saber si queremos, si hay tiempo, no, debemos estar preparados. San Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37. Gloria al Señor. Hablando de nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando Jesús dijo, ni el Hijo, era cuando Él estaba en su condición humana. Ni el Hijo sabe la hora de su venida. Ahora Él está con el Padre, está en el cielo, hermanos. Jesús sabe todas las cosas porque es omnisciente. Pero en ese momento, Él dijo, el día ni la hora, nadie la sabe, ni los ángeles, ni aún el Hijo, sino el Padre. Y luego dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Miren, hermanos, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, la madrugada, o a la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Debemos estar listos a toda hora. Vivir cada minuto de nuestra vida como si fuera el último que vamos a vivir, sea como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Mientras estamos en este cuerpo, dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cuando nos ausentamos de este cuerpo, cuando morimos, estamos presentes con el Señor. Sea que estemos ausentes o presentes, vamos a hacerle agradables, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. De repente. Un momento, hermanos, que no se espera. Y lo que a vosotros digo, cuando Jesús dijo a lo que ustedes estoy diciendo, a todos lo digo, velad. Esa fue, hermanos, la orden imperativa que Jesús ha dado a su iglesia a través de las edades. Y es nuestra generación, la iglesia de estos tiempos, hermanos, es la iglesia que está mirando las señales de que Él habló que iban a preceder a su regreso. Todo lo que estamos mirando, hermanos, nos indica que Cristo viene a recoger a su iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Debemos estar preparados, iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 29. Dijo el Espíritu Santo a través del apóstol San Juan. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que escuchaste, lo que aprendiste cuando te convertiste en Cristo, mantente en la palabra, mantente en la fe, mantente sirviendo al Señor, ven a la iglesia, hermanos amados, ya vamos a abrir la iglesia próxima semana, vente a la casa de Dios. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué maravillosa promesa tenemos, hermanos, vida eterna, sea para siempre con el Señor. Gloria al Señor. Siguiente versículo, mijo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, hermano, el Espíritu Santo que está en nosotros, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él, en Jesús. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, miren, hermanos, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que estemos listos para ese día, hermanos amados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mantente, hermano amado, haciendo justicia. Y mi última cita, Apocalipsis 3:11, un versículo muy conocido. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Jesús. Tenemos una corona en el cielo, vestiduras blancas. Hermano amado, todo está preparado. La mesa está lista. Los manteles están preparados. Tu silla, tu lugar está esperando por ti. Iglesia, debemos estar preparados. No desmayes. No tengas temor. Mantente sirviendo a Jesús. Y mantén siempre en tu corazón esa emoción, ese deseo de que un día, puede ser hoy, mañana, vamos a estar con el Señor. Él va a arrebatarnos de este mundo terrible en que vivimos para entrar a la tierra prometida, a un lugar donde no habrá más angustia, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, a donde estaremos para siempre con el Señor. Amados hermanos, sigamos adelante. Esperanza, vamos a seguir adelante. En esta tarde hubiera alguien que está escuchando este mensaje. Tú que tienes angustia en tu corazón, que has estado angustiado, angustiada, pensando en qué va a parar todo esto, Señor, y has dicho, tengo miedo. A ti te digo, o más bien te dice el Señor, no te preocupes, solamente confía en mis promesas. Si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, has escuchado el Evangelio por tiempo o por años, tal vez, si no te has decidido, en este día haz tu decisión. No sabemos si Cristo puede venir a hoy o mañana o en esta noche. Acepta a Cristo. No quisiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Lo deseas hacer? Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti para reconocer que necesito ser salvo. Te pido me perdones de mis pecados. Acepto ese regalo que tú me diste a través de tu Hijo Jesús. Y yo acepto a Jesús como mi único suficiente Salvador. Lo recibo en mi corazón. Y por fe, Señor, creo que en este momento tú perdonas todos mis pecados, todo mi pasado. Y soy una nueva criatura. Y mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida por ángeles. Y todos mis pecados han sido perdonados. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Así de sencillo, si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador con esa oración, Dios te perdonó, eres nueva criatura, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y mira, prepararon una corona para ti, una vestidura blanca, hay lugar para ti en el cielo. Sigue adelante, gloria al Señor. Y una última oración por aquellos que están enfermos. Voy a hacer una oración por usted hermano, hermana, por usted amigo que nos mira. Voy a hacer una oración de sanidad. La palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro sanador. Yo quiero orar por ti. Si te atreves a creer conmigo, yo quiero que levantes tu mano o que pongas tu mano en tu corazón y que repitas conmigo esta oración, o que aceptes esta oración que voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Dios todopoderoso. Tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Te ruego por mis hermanos y mis hermanas que necesitan un milagro en su cuerpo, Señor. Que tú te glorifiques con un milagro grande en sus vidas, Señor. Que tú hagas el milagro que te estamos pidiendo. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad en ese cuerpo. Declaramos sanidad en esa vida. Y Señor, nosotros te estaremos dando la gloria y la alabanza. Hermano amada, reciba ese regalo, esa sanidad que Dios le da. Y cuando llegue el momento, testifique del milagro que Dios hizo en su cuerpo. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Próxima semana a las 6, reabrimos la iglesia. Esperanza va a estar aquí. Ya hemos hablado con algunos hermanos. Vamos a seguir dando instrucciones cómo vamos a hacerlo. Así que durante esta semana espere llamada de mi esposa y mía para darles instrucciones cómo vamos a venir a la iglesia. Pero hermano, haga planes. Véngase a la casa del Señor. Y recuerdo, no deje de orar por el pastor Isaac, Pastor Isaac Hermanos ha estado trabajando de una manera muy, muy dura, muy ardua, juntamente con todos sus compañeros, en esa situación que está pasando en la ciudad. Así que oren por el Pastor Isaac, oren por el Departamento de Policía de Los Ángeles, por el Departamento del Alguacil y por la Guardia Nacional. Oren por ellos, hermanos, todos esos hombres y mujeres que están exponiendo su vida para mantener nuestra seguridad. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos para el próximo domingo aquí en Iglesia Esperanza, en vivo y a todo color. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Joel.